Más grande que la época, ¿no? No hay nada que vaya por encima o por fuera de la época que te atraviesa. Hola a todos, antes que nada, a todes, a todas, volvimos. Quería compartirles un par de pensamientos, ¿no? Y justamente con respecto a esto, que esta idea de la época, del tiempo presente. Como decía Borges, no vivo ni muero, ni nada me pasa más allá ni fuera del tiempo presente, de la hora. Hay una frase hermosa de Borges que está en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, que dice justamente, la tengo acá en el celu, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y en el mar. Y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. Y estaba pensando en esto, ¿no? En cómo no hay nada más grande que la época. Ya esto atraviesa la política, la música, el arte, los gustos, la moda, los temas de actualidad, de economía, de marketing, de todas las áreas, de filosofía también, aunque la filosofía pueda parecer a veces más atemporal. Y justamente ahora estamos en una época muy particular, como toda época, en la que estamos viendo, en el caso de lo que pasa en Argentina, ¿no? Que no puedo dejar de hablar de eso porque estamos viendo un momento muy convulsionado y muy atravesado de la política, no solo partidaria, sino en todos los estratos de la sociedad, en donde vemos cómo se juega esta elección, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los discursos. Discursos, por un lado una campaña de odio, por el otro lado una campaña del miedo, en los casos de los candidatos acá en Argentina de Javier Milei, ¿no? Javier Milei con una campaña más guiada hacia el odio o hacia el ataque al otro, al distinto, al que piensa distinto, y a la desintegración de otro, de cierto sector de la sociedad. Por otro lado, el masismo, masa, con un discurso más del miedo, de que todo lo que propone el otro tiene que ver con la destrucción, y bueno, que votar al otro es caer en un abismo, ¿no? Entonces están esos discursos de los dos lados. No digo que uno sea bueno y el otro malo, no digo que eso es lo que pasa. Yo claramente, el que me sigue en alguna red social sabe de qué lado de la brecha estoy en ese sentido. Soy un maldito zurdito en muchas cuestiones que tienen que ver con la política. Pero creo que tengo los dos dedos de frente suficientes como para ver que también se juegan discursos de ambos lados que están por fuera de lo que tiene que ver con la verdad y la realidad neta de cada asunto, ¿no? Obviamente se establecen dos marcos teóricos, en este caso de cara a un balotaje, y dos estrategias para convencer a la mayor cantidad de gente. Es simplemente eso. Pero me llama la atención justamente de un candidato que ha dado que hablar en todo el mundo, que es Milei, claramente Javier Milei, cómo se ha dado, con su famosa frase que dijo después de la elección pasada, de las elecciones generales en las que no cumplió sus expectativas, salió segundo, por bastante diferencia, y usó esta frase de tabula rasa para acercarse a otro sector, ¿no? Tabula rasa, estuve googleando, ahí tiene que ver con una filosofía ¿verdad? Quiere decir como una pizarra en blanco, ¿no? Pero originalmente tiene que ver con una filosofía de si los seres humanos nacíamos con cierto conocimiento ya innato o el conocimiento venía a través de la experiencia, ¿no? Y la tabula rasa quiere decir justamente eso segundo, ¿no? Que el conocimiento viene a través de nuevas experiencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Es un, en otras palabras, una página en blanco. Y bueno, el uso de esa frase, Milei, para hablar como del comienzo de una nueva página que se abre en la política, pero en un sentido un poco polémico, que generó muchísima polémica por nada, todo lo que venía diciendo de repente se pone en duda y se acerca a sectores de otros partidos políticos buscando unas alianzas que van en contra de sus ideales, y no se sabe todavía hasta el día de hoy, ya pasó una semana, en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas no están de acuerdo, no se sabe cuál va a ser ese plan de gobierno de esta nueva alianza. Pero bueno, todo esto venía a cómo después de esta tabula rasa él tomó el discurso de el partido que quedó fuera del balotaje, de la candidata que quedó fuera del balotaje, Patricia Bullrich, tomó ese discurso del antikirchnerismo, ¿no? Como que hasta un cierto punto se volvió vintage, más si le sumamos todo lo que tiene que ver con que la opción, por ejemplo, del otro candidato de Massa significaba convertirnos en Venezuela o en Cuba, que son los típicos ejemplos que ya se volvieron demasiado repetitivos en ese discurso, en esa simbología que viene más de la centroderecha. Y más vintage queda todavía, y más de otra, de un debate justamente hablando de no hay nada más grande que la época, más todavía queda como un debate viejo y como un debate de hace 10 años atrás, ¿no? O en todo caso 8 años atrás, en las elecciones quizá de 2015. Queda como algo viejo, como algo, sí, como decía antes, vintage. Como que se trae de vuelta o se recicla una idea. Iba a decir recauchutar, pero no sé si está bien dicho. Se recicla una idea vieja, que ya quedó vieja, para tapar un poco, yo lo veo así, ¿no? Una falta de reinvención política y falta de nuevas propuestas. Más allá de que, como repito, ya saben cuál es mi pensamiento político en ese sentido, creo que se ve por un lado lo que está pasando, un candidato con más propuestas, que eso por supuesto nunca quiere decir que todas esas propuestas se vayan a cumplir al pie de la letra, pero un candidato que propone, que es el ministro candidato, y por otro lado un candidato que está apelando a un discurso más cercano a, bueno, vamos a combatir el kirchnerismo, a destruir el kirchnerismo, a enfrentar al kirchnerismo en esta como una serie de batalla épica, en donde se pone fin al otro, ¿no? Porque ya sabemos, de hecho, sectores del partido, uno de los partidos opositores, que es también de centro derecha, salieron a decir a unos diputados, por ejemplo, que ellos no estaban de acuerdo con ese discurso de destruir al kirchnerismo, ¿no? No les interesaba eso, sino que consideraban, bueno, el kirchnerismo representa una parte de la población, sí, estamos en contra, tenemos que proponer algo superador, mejor, demostrar que esa propuesta del kirchnerismo, en ese caso, de política y de forma de gobernar, no es la correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se dé más en el campo de las ideas y de las propuestas. Y yo creo que parte de mi pequeño aporte que quería hacer, ¿no?, en este momento, que muchos analistas, no lo digo yo, mi humilde opinión, pero muchos analistas están diciendo con respecto a esta campaña electoral que se da en el marco de lo simbólico y en el marco de la palabra y de la comunicación, la parte más fuerte. No juega como prioridad otras cosas, como puede ser la situación económica, cómo puede ser que en otras elecciones fue absolutamente hegemónica la temática de economía actual, ¿no? Pienso en 2019, con la victoria de Alberto Fernández. Se enfrentó al gobierno de Macri con una retórica de mejorar la economía, de de mejorar los ingresos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, justamente en el gobierno de Alberto Fernández, la economía, por diferentes causalidades, y, no mejoró, sino que empeoró en muchísimos aspectos. Sin embargo, hay una cosa que pasa por detrás que tiene que ver con la política, ¿no? Y yo me viene también esta frase que también habla un poco de los cambios de épocas y de los momentos históricos que vivimos. Bill Clinton, lo mencioné en el podcast Malditas Preguntas Humanas hace poco con Alex. Bill Clinton dijo esa famosa frase cuando ganó, después del escándalo que tuvo mediático, ganó las elecciones y para muchos fue sorpresivo, ¿no? Y él dijo, el entrevistador medio que lo chicaneó, y él dijo, es la economía, estúpido, digamos, como explicando la razón por la que había ganado, ¿no? Es la economía, como diciendo, eso fue lo que definió la elección y eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Y yo creo que en este tiempo, como dijo hace un par de años, muy acertadamente, creo, la actual vicepresidenta, Cristina, dijo, es la política, estúpido, ¿no? Haciendo alusión a Clinton y cambiando, ¿no?, un poco esa frase, diciendo, es la política. Y yo creo que hoy por hoy, en esta elección, creo que podemos decir, es la comunicación, o son los, es la simbología, la comunicación en general, ¿no? Sí, creo que la comunicación sería la palabra que más, más peso tiene, es el discurso, ¿no? Es el discurso lo que yo creo que va a definir esta elección. Y no solo el discurso en términos de propuestas serias, sino el discurso en términos generales, la más mínima palabra, el más mínimo desliz, la más mínima gestualidad de un candidato puede catapultarlo a la derrota, ¿no? Y puede, o por lo menos hacerle perder confianza de su público, de sus votantes, de su sector, en cuestión de segundos. Es increíble cómo pasa eso. Yo lo veo de esa manera en esta elección. No creo que siempre sea así, no creo que siempre se dé así. Es un tiempo donde parece que todo puede cambiar muy rápidamente, donde hemos visto en estas elecciones un electorado muy cambiante. ¿Y por qué hablo tanto de política como si este fuera solamente un programa de política? Hablo de esto porque creo que se viene una época muy política y que esto de la comunicación, lo discursivo, y lo veo muy fuerte acá en Argentina, puedo hablar por eso, no sé si puedo hablar de la misma manera en otros lugares, pero lo veo mucho acá, donde va a tener mucho peso, creo, por lo menos el año que viene, lo que se viene en la política y en la sociedad en general, la comunicación. De hecho, en el arte y en los artistas estamos viendo muchísimos artistas. Se difundió, no sé si hoy o ayer, creo que ayer, sí, ayer, una lista de un montón de artistas, de músicos, del cine, me viene a la cabeza Lali Espósito, por ejemplo, de la filosofía, de un montón de ámbitos culturales, que por ejemplo salieron a comunicar, a llamar a no votar a Milei, a votar a Massa, por ejemplo, como haciendo un llamado político y un comunicado en ese sentido. Yo creo que lo mismo pasó también hace unos días, el recital de Woz, el artista Woz, que hizo una parodia de Milei en vivo, también en el mismo sentido, ¿no? En contra de las propuestas del candidato libertario. También, no me acuerdo ahora qué otro músico iba a decir. Ah, sí, Trueno. Trueno salió hace poco también a decir algo en el mismo sentido. Y bueno, cuestión, vemos más que nada ese lado de los artistas pronunciándose en ese sentido. También ha habido otros pronunciándose a favor de Milei, pero no tengo ahora ningún nombre que yo recuerde muy relevante o medianamente relevante, pero creo que se juega mucho en ese ámbito. Y otra cosa que quería decir, ¿no? Cómo perdió un poco ese dominio del discurso, justamente, que tuvo Javier Milei de las PASO, de las primarias, en las elecciones acá en Argentina se le dice las PASO, las primarias, cómo dominó la escena discursiva de antes, venía dominando y dominó durante las PASO y después de las PASO, durante esos dos meses, todo el discurso político, todo el discurso cultural, artístico, periodístico, todo fue guiado hacia la derecha, digamos, con las propuestas que él define como anarcocapitalistas o libertarias. Todo fue guiado para ese lado, con una fuerza impresionante, y cómo se rompió eso en un solo día, ¿no? El día de las elecciones, obviamente podemos analizar que se venía dando un contra debate y también, bueno, hubo medidas bien percibidas por la población, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, que es el candidato, pero hubo un cambio discursivo, un contradiscurso, basado en la defensa de todo lo que Milei venía a proponer que había que desarmar y destruir, ¿no? En ese sentido, la defensa de la educación pública, la salud pública, derechos conquistados, los valores de memoria, verdad y justicia con respecto a la última dictadura, el nunca más. Muchísimas cosas que despertó ese discurso, ¿no? Así como logró llevar la agenda y correrla hacia ese lado, en un principio llevando debates muy extremos, como la venta de órganos, como la dolarización de la economía también, ¿no? Que todavía sigue, ese es uno de los pocos que todavía se mantienen, la dolarización de la economía, la destrucción del Banco Central, que Argentina ya no tenga más moneda propia, entre otras cosas que las que se mantienen, ¿no? Supuestamente la venta de órganos ya no la sostiene, porque fue una de las cosas que más, más críticas le tuvo, pero dijo tantas propuestas. Por ejemplo, una de sus diputadas había hablado de la posibilidad de que los padres puedan renunciar a la paternidad, digamos, a hacerse responsables por medio de la paternidad de sus hijos, si así lo deseaban. Bueno, con argumentos muy, muy pedorros, pero así hubo muchísimos debates que se fueron llevando. También, bueno, no reconoció la desigualdad entre el hombre y la mujer en el mercado laboral. En el debate, eso lo dijo en el debate presidencial, entre muchísimas cosas. Todo ese discurso provocó un contradiscurso que se fortaleció muchísimo. Quedó demostrado que ellos no lo vieron venir, ¿no? Del lado más de Milei y la derecha en general, no vieron venir ese contradiscurso tan fuerte de valores democráticos muy arraigados en la historia argentina, justo cuando se cumplen 40 años de democracia, ¿no? Y eso quería llevar el episodio para ir aterrizándolo, ¿no? 40 años se cumplieron. Yo justo ayer tuve la posibilidad de participar en un programa de radio de mi amigo Cabo Polonio, que le mando un abrazo grande, Tommy. Tommy está en un programa que ahora no me acuerdo el nombre del programa, pero lo tengo ahí, lo subí a mis redes y voy a volver a subirlo cuando, porque seguramente voy a ir de vuelta. En un momento me va a invitar de vuelta, me dijo. Pero es de la radio, creo que 96.5 de Maschwitz. Está en mis redes, así que cualquier cosa lo subo y el programa está subido en YouTube. El Saber Colectivo, ahí está. Se llama El Saber Colectivo el programa. Y hablamos un poco de eso, de cómo fue en ese momento, 40 años de democracia, cómo fueron también esas elecciones que enfrentaron a Raúl Alfonsín y el otro principal candidato era Luder, un candidato del peronismo justamente, para no decir que solamente el peronismo tiene los candidatos que defienden la democracia, porque eso sería falso históricamente. Cómo él representó, Alfonsín representó la democracia en ese momento y representó el discurso que hacía falta y que se necesitaba en ese momento, en ese contexto. Para el que no conoce la historia, en medio de unas elecciones, de una campaña electoral muy peleada, saliendo de la dictadura, que no me he olvidado de mencionarlo, es el detalle más importante, saliendo de una dictadura sangrienta, la más terrible de la historia argentina, una de las más terribles de la historia latinoamericana, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, más de 100.000 exiliados, terrible. Viene un discurso de Alfonsín de Unidad Nacional, que de hecho terminaba su discurso siempre con el preámbulo de la Constitución Nacional, buscando tejer puentes y lazos con muchos sectores de la sociedad y en defensa de crear una democracia, un pacto democrático duradero y definitivo para la Argentina, ¿no? Y por otro lado estaba el candidato del peronismo en ese momento, Luder, con un discurso un poco más debatible, ya que, bueno, además venía de haber sido el que estaba a cargo del gobierno cuando llegaron los militares en el 76. Esto que estoy contando fue en el 83. Y después de todo lo que pasó, quedó un poco no aclarado lo que había pasado durante ese traspaso de mando de un gobierno democrático que era el que estaba bajo el poder de Isabel Perón y de Luder, a un gobierno militar, ¿no? Hay mucha controversia con respecto a todo eso. De hecho, había sido desastroso el gobierno de Isabel, había sido absolutamente autoritario y había también desaparecido personas, la famosa AAA. Pero sin irme por las ramas, este mismo candidato, gente de su partido, en uno de los últimos cierres de campaña, tiene la grandiosa idea de poner un ataúd de artesanal, no sé si era de madera o de cartón o qué, y poner dentro un muñeco con el cuerpo, la figura de Alfonsín, y prenderlo fuego, ¿no? Eso, por un lado, generó muchísimo rechazo, y por otro lado, generó también un posicionamiento de la gente de, che, no, o sea, una población históricamente que había votado al peronismo, nunca el radicalismo había vencido al peronismo en las elecciones, y esta vez un pueblo que probablemente hubiese votado a un partido peronista por traición o lo que sea, se vio interpelado porque encontró el discurso que necesitaba escuchar y que yo creo que muy inteligentemente, muy intuitivamente Alfonsín supo interpretar en ese momento. Muy sensiblemente también, yo creo que hace falta una gran sensibilidad para la política. Pudo interpretarlo un candidato y a nadie le importó de qué partido era, si era radical, si era peronista o cualquier partido. Él era un líder que logró interpretar, intuir el discurso que se necesitaba, lo que se necesitaba decir, las palabras que se necesitaban decir en ese momento histórico. Por otro lado, no se logró lo mismo el partido contrario, ¿no? Y trajo un discurso de rivalidad entre dos partidos, los dos partidos tradicionales argentinos en ese momento y que todavía lo son, el radicalismo y el peronismo. Algo que venía de una Argentina que ya no existía. Que venía de una Argentina que acababa de pasar por un dolor muy fuerte, que fue la dictadura, que fue unos años traumáticos, ¿no? Y que necesitaba de una vez por todas esa unidad que venía a traer Alfonsín, que después obviamente pasaron muchísimas cosas en su gobierno, que desembocaron después en otra etapa histórica, que fue el gobierno de Menem, tan mal recordado por todos nosotros. Pero bien que mal, pasaron 40 años y en gran parte esa ininterrumpida democracia se la debemos a una persona o un grupo de personas que supieron interpretar la época que estaban viviendo. Y más que nada, más que todas esas personas, una sociedad que supo captar qué discurso era el que valía para ese momento. Y yo hoy pienso lo mismo, ¿qué discurso es el que vale para este momento? ¿Qué época estamos viviendo ahora? ¿Qué coyuntura histórica nos pide este discurso? Que de alguna manera el discurso del candidato Sergio Massa, ¿no? En este caso, de unidad nacional, yo creo que captó buena parte de lo que muchos estamos sintiendo. Yo no sé si va a ganar o no, eso es absolutamente, está fuera del control de un simple podcastero. Yo simplemente digo que creo que ese es el discurso bien tomado por este candidato, que ni siquiera es un candidato que para muchos puede ser nuestro favorito ni nuestro ideal, pero simplemente creo que puede ser las palabras que necesitamos escuchar en este momento y que necesitamos que sea el discurso dominante en este momento de la historia argentina. Y volver para atrás, como dijimos, un discurso de destrucción del otro, un discurso de desaparición de otra fuerza política, ¿no? Más allá de cuál sea. No por una cuestión de yo tengo mejores propuestas, sino por una cuestión de el otro es a quien debemos sacar de la escena nacional. Yo creo que revive justamente lo peor de esa coyuntura que fue del año 83, hace 40, exactamente 40 años atrás. Y creo que como pueblo argentino tenemos una oportunidad de escuchar los tiempos, escuchar lo que estamos necesitando como país, como nación, como colectivo, porque somos un gran colectivo los argentinos, y mirar para adelante. Eso no quiere decir que el que lleva adelante este discurso sea el presidente perfecto, ni muchísimo menos. Seguramente vamos a tener muchísimas cosas que criticar y que trabajar si es que gana Sergio Massa, y si gana el otro candidato, Javier Milei, que viene con una propuesta. De hecho, no pudo decir en ninguna de sus entrevistas que él creía en la democracia. O sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces, creo que sería entrar en un momento complicado para la democracia argentina. Creo que igualmente lo podríamos atravesar. Por supuesto, sabemos cómo atravesarlo los argentinos. Tenemos mucha experiencia en eso. En atravesar momentos difíciles, gobiernos de censura y gobiernos de no reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Somos un país con una gran organización social y eso es un valor. y nada, quiero llamar a los que, pocos o muchos que escuchen este episodio, que tenía la necesidad de compartir eso, que escuchemos el momento en el que estamos viviendo, el momento histórico que necesita nuestra sociedad en este momento, un discurso de unidad nacional o un discurso quizá de un cambio que el mismo candidato y la misma gente de su partido define como un estallido, como un salto al vacío. Ellos mismos lo dicen textualmente. Entonces, nada, cada uno puede saber qué decidir en ese sentido, y yo respeto absolutamente la democracia y el voto popular, pero creo que el pueblo es sabio, y como lo fue en el 83, sin distinguir partidos, sino distinguiendo discursos, y distinguiendo de una manera la coyuntura histórica, se pudo decidir por algo que fue saludable para la historia argentina. Mi nombre es Santi Galeota, esto fue El Lado Oscuro Podcast, y volvimos, ahora sí, para quedarnos, para hablar de lo que está pasando en el mundo, que creo que hay necesidad de empezar a ver un poco por detrás y por debajo las cosas que se van diciendo y que se van tejiendo en todos los ámbitos de la comunicación. Así que, nada, abrazo grande para todos y espero que estén bien. Y los voy a estar compartiendo. Y si a alguien te interesa compartirlo, lo puedes compartir. Acordate de ponerle seguir en Spotify, de seguirme en mis redes, @SanchoPúrpura. Y nada, compartirlo con el que crees que le puede llegar a copar. Y también de debatir y discutir, si crees lo mismo que yo en este aspecto, y traer la conversación con personas que quizá quieren hablar o no quieren quizá entrar en una politiquería a la antigua, pero quizá este discurso más relacionado con el momento que estamos viviendo puede ser útil también para abrir la conversación, por lo menos, que es algo que tanto necesitamos en Argentina en este momento. Así que bueno, abrazo grande para todos. Los quiero mucho porque quiero mucho este espacio y estoy muy feliz de volver. Así que abrazo grande y viva la patria, viva Argentina en estos 40 años de democracia.
Empezar de nuevo, no sé por dónde arrancar. Dame un vino tinto, voy a aterrizar. Fui una joda, fui un chiste nomás. Fui lo que quise, lo que quiso alguien más. Soy el maestro de cerrar y borrar. Soy el maestro para procrastinar. No sé lo que pude, sé lo que pasó. No soy lo que quieres, soy lo que quiero yo. Procrastinar.